Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes aquí en COPE más Sevilla, en la previa de una nueva jornada del Campeonato de Liga, la primera de la segunda vuelta, jornada número 20, se abre mañana, 9 de la noche en el Estadio Benito Villamarín con un Betis-Celta, con arbitraje del Cerro Grande. Acaba de hablar Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de cara a este partido importante después de la última derrota en Liga entre semana ante el Fútbol Club Barcelona. Y enseguida vamos a escuchar algunas de las reflexiones que nos ha dejado. Ya les adelanto que ha estado francamente, como siempre, interesante el ingeniero, que ha hablado de árbitros con absoluta claridad. Ha dejado uno de los titulares. Para él, el arbitraje no tuvo influencia realmente en lo que fue el desarrollo del partido, una vez visto el encuentro con tranquilidad, como incluso ya reflejó después del encuentro en sala de prensa, mucho más frío. Ha hablado sobre las soluciones para mejorar ofensivamente. No señala a nadie, pero sí habla de que la gente de arriba tiene que dar un paso. Y luego también hay un detalle interesante sobre William Carballo, al que evidentemente señala como único responsable de su expulsión, que le va a costar el hecho de no estar en el partido de mañana. Enseguida estamos ya con la previa de este partido, con el Betis-Celta y esta interesante rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Pero en la Ciudad Deportiva todavía debe andar Víctor Fernández, del Sevilla. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a ir también con la rueda de prensa de Sampaoli, que sí, la ha adelantado un día respecto a lo que era habitual. El Sevilla juega el domingo, 9 de la noche, en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona. Ha comentado que solo tiene la baja de Jesús Navas, en principio, para ese partido, que Acuña, después del tratamiento de la semana, ha mejorado, que está mucho mejor que antes incluso de marcharse al Mundial, pero ha valorado un montón de cuestiones. Tengo por aquí anotadas frases como lata de tomate, sí, un cantante de rock argentino. Sí. O sea, todo eso para hablar, por ejemplo, del mercado. Ha hablado de la lista UEFA del Sevilla, que ya se conoce y que confirma lo que comentábamos en el día de ayer sobre la no inclusión de Pape Gueye, del centrocampista senegalés. Pero es que ha hablado también de Europa, de la situación actual, que sigue siendo una situación de pies en el suelo y de pelear por no descender ahora mismo, los años sin ganar ante el Barça. Bueno, un montón de titulares,
Qué muy interesante, Sampaoli, porque además nosotros lo agradecemos porque es un entrenador que, hombre, uno se toma la molestia, viene a la sala de prensa y él te contesta. Es que el señor Sampaoli te contesta absolutamente a todo. Ha hablado del mercado, ha ofrecido su opinión de cómo se mercadea con los jugadores. Ha sido muy contundente cuando se le ha preguntado por las opciones de que si el Sevilla puede llegar a Europa. Ha sido contundente Sampaoli. Dice, no, el Sevilla tiene que dar un salto más en juego y en todo para intentar aspirar a eso. Ha hablado del mercado, ha hablado de Acuña, ha dicho claramente, prefiero que no esté Dembélé. Sí. Eso es algo, ¿verdad, Oliva? Que los hombres de fútbol, no sé por qué no, yo quiero que estén todos, ¿no? Los buenos. Bueno, sí. usted
para darle brillo en caso de victoria y para tener excusa, claro, en caso de derrota,
claro,
¿no?
Lo calificaría como cortito, ¿no? Yo lo que quiero es que no jueguen los buenos, ¿no? Eso es lo que ha dicho Sampaoli, que por cierto le han preguntado la pregunta trampa esta de ¿quiere usted jugar bien, ganar? Si Sampaoli, yo quiero ganar, ¿no? Uh-huh. Yo quiero ganar. Normalmente se gana jugando bien. Muy interesante, Sampaoli, que lo vamos a ir escuchando. Lo más interesante es que Acuña está bastante bien y que la única baja que tiene es Marco. Ha explicado también, como tú dices, la ausencia de Pape en la lista y después le vamos a dar un repasito a todo eso.
Perfecto, enseguida estamos de nuevo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Sevilla, donde acaba de comparecer Jorge Sampaoli, y nos meteremos de lleno con el Barça-Sevilla y todas las reflexiones que nos ha dejado, también muy interesantes, el técnico argentino. Pendiente de la rueda de prensa de Pellegrini, de la que le hemos dado ya los principales titulares, ha estado Andrés Ocaña. La noticia de la mañana, que ya ha valorado el entrenador con palo, incluido al futbolista, es que a William Carballo le han caído dos partidos, es decir, se pierde el de mañana ante el Celta, y el de la próxima semana también se lo va a perder el futbolista, que evidentemente comete una absoluta irresponsabilidad marchándose al centro del campo a protestarle al colegiado cuando el encuentro ya está absolutamente terminado. Es decir, se pierde el partido del sábado ante el Celta, es decir, el de mañana, insisto, y tampoco va a estar en Almería el próximo sábado al mediodía en el Almería Betis. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Oliva, muy buenas. Hola, Víctor, buenas tardes.
Yo he destacado dos titulares. Uno, por un lado, tema arbitraje. Insiste en que para él el arbitraje, una vez revisado del miércoles, no es para tener que elevar el tono ni poner excusas arbitrales. Ha hecho también una disertación sobre los árbitros muy interesante. Creo que consciente de el error que comete arremetiendo contra el entrenador nada más finalizar el partido, que luego dio marcha atrás en la sala de prensa, en el propio encuentro, en el propio postpartido, pero creo que inteligentemente hoy les ha echado un cable a los árbitros para darles a entender. Sí, me equivoqué en ese momento y creo que los árbitros tienen una labor difícil y retoma un poco la senda, me da la impresión, Andrés, con la que llegó al Betis, de acabar de una vez por todas con ese entorno que rodea en el Betis y que es muy habitual, incluso muy cercano a él, que dale con calentarlo con los árbitros, como le ocurrió después del partido ante el Barcelona y que le llevó a cometer ese error en esa comparecencia primera públicamente. Y luego el palo para Carballo, que se pierde estos dos partidos. Ha estado muy interesante el ingeniero también, ¿eh?
Sí, yo creo que ha vuelto a la senda de lo que ha sido siempre Pellegrini, que es un entrenador que, bueno, que se enfada cuando pierde, pero que normalmente no le echaba nunca las culpas a nadie, ¿no? De las derrotas del Real Betis Balompié y después de lo que ocurrió el otro día, en el que lo vimos algo exaltado con los árbitros de justo cuando terminó el partido, que tuvo que rectificar, pues me parece que Pellegrini ha reflexionado, se ha dado cuenta de que se tiene que centrar en arreglar los problemas del equipo, ha reconocido que ofensivamente, aunque él cree que no es algo muy preocupante a nivel numérico, pero que el equipo ha perdido y que está buscando soluciones, y sobre todo, Oliva, lo que tú dices, ha llegado a decir que por eso el fútbol es un deporte, bueno, pues tan atractivo, quizá el mejor deporte del mundo, por el error humano, que no solo es del futbolista, que es el árbitro, y que hay que huir de todo tipo de excusas, porque se está creando un caldo de cultivo verdaderamente preocupante, en el que cada vez que el Betis pierde un partido hay que intentar buscar una causa ajena al propio equipo y desarrollo del fútbol, y Pellegrini hoy le ha dado carpetazo. Sobre la jugada de la falta, ya es que ni se quiere referir, el entrenador lo ha llevado a la generalidad, ha hablado también de Fekir, que lo va a tener disponible para el partido ante el Celta, del estado de forma de Ayoce, y creo que lo de Carballo, como tú has explicado perfectamente en titulares, es lo más llamativo. No es habitual que un entrenador, después de la expulsión de Carballo, bueno, pues hable con tranquilidad. Primero, ha contado en la sanción, dice que ya se le han comunicado
dos partidos
a William Carballo. Él la ha desvelado, que es muy interesante. Uh-huh. Y lo segundo, Oliva, ha dicho que normalmente, esto es textual, ¿eh?, normalmente las expulsiones son culpa de los jugadores.
Sí.
Así que el palo a Carballo es directo, ¿eh?
Enseguida estamos analizando la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, del técnico del Betis, porque mañana, 9 de la noche, hay un interesante Betis-Celta. El domingo, otro no menos interesante, Barça-Sevilla. Han hablado los dos entrenadores, así que nos vamos a meter de lleno con todo lo que tenemos, de la mano, como siempre, querido Ricard Martí, de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas buscando con Gabri Motor, que tiene, sin duda, la mayor exposición de vehículos seminuevos y de ocasión. Están en el Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, pero muy cerquita, ¿eh? En Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gali, la mejor galería del mundo, Gabri Motor Gallery. 3 minutos de escaparates, querido Ricard Martí. No se muevan, ¿eh?, porque enseguida estamos escuchando al ingeniero Pellegrini.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Tomen ustedes buena nota. Ya no tiene nadie excusa para llegar tarde al fútbol, porque en City Trastero tienen plaza de garaje al lado del Benito Villamarín, que antes era Manuel Ruiz de Lopera.
Plazas de garaje junto a Zona Gol Norte. citytrasteros.com.
Venga ustedes.
Toda una inversión.
La 1 y 22 minutos. Vamos rápidamente ya con el partido de mañana. Betis-Celta. Ha entrenado Fekir con normalidad. Esto quiere decir que en principio debe estar para el partido de mañana. Veremos en qué condiciones, si decide el entrenador asumir algún tipo de riesgo, si existe realmente, para que pueda jugar el partido Nabil Fekir. Y luego, por lo demás, ¿algún apunte deportivo antes de entrar de lleno en el debate y escuchar a Pellegrini hablar del asunto de los árbitros? Deportivamente, para mañana, ¿hay algo que haya comentado el ingeniero que, aparte de William Carvalho, evidentemente sancionado, algún jugador que no vaya a estar? Entiendo que a Jose entra, seguro, en la convocatoria, ¿no, Andrés?
Sí, entra Jose, y después lo ha dicho el propio Pellegrini, que va a poder contar con todo el mundo, con la excepción de William Carvalho, evidentemente, que se va a perder los próximos dos partidos. Si a mí me preguntaras a día de hoy, Oliva, hay que esperar también a ver cómo se desarrolla la tarde, mañana y demás, pero yo veo complicado que Fekir juegue de titular, ¿eh?
Lo ves difícil.
Veo complicado. Uh-huh. Sí, yo lo veo bastante complicado que Fekir juegue de titular, porque es verdad que, bueno, que ha sido como una especie de pequeña contractura, una elongación, pero que al final, en un partido de que estaba prácticamente a tiro contra el Fútbol Club Barcelona, en el minuto 60 y pico, el entrenador, por miedo, por temor, decidió prescindir de Fekir. Y digo que es complicado que lo fuerce, ya no solo por este detalle, sino porque es que Fekir viene de varios partidos de lesión, ¿no? Uh-huh. En el Solio, después de la Supercopa, y la impresión que yo tengo y lo que me llega desde el club es que el entrenador no quiere volver a arriesgar al futbolista para perderlo 3-4 encuentros. Otra uh-huh. cosa es que el partido se complique, que lo saque un rato en la segunda parte, pero en principio llega entre algodones, y si yo tuviera que apostar hoy, vería muy complicado que jugara desde el inicio, aunque esté para jugar algunos minutos.
Tiene que ir dosificándolo, guardando, no arriesgando con Fekir. Y hoy es verdad que ha entrenado. Veremos mañana para cuánto tiempo está el futbolista francés. Vamos ya de lleno a la rueda de prensa de Pellegrini. Primera reflexión, asunto arbitral, pasadas las horas. Reflexión sobre lo ocurrido el miércoles y una reflexión más general sobre los árbitros. No pierdan atención sobre este extracto, porque es francamente interesante. El ingeniero habla de los árbitros.
Bueno, el tema de los árbitros siempre conflictivo. Uno muchas veces, después de un partido, analiza lo que pasó, pero creo que en ese aspecto he tratado siempre de no buscar el arbitraje como una excusa. Y en el último partido contra Barcelona, creo que fui claro al terminar la conferencia de prensa, decir que no le daba ninguna responsabilidad al árbitro en lo que sucedió. Un árbitro puede equivocarse o no equivocarse, una falta que está a 40 metros del área nuestra, o sea, no es un fallo garrafal que decide un partido. Así que Yo creo que ayer con Valencia, Real Madrid-Valencia, la misma cosa. A lo mejor se equivocó en el gol quien anuló, pero creo que en términos generales los árbitros como seres humanos se equivocan. El VAR creo que los ha presionado un poco, pero los ayuda muchísimo a no equivocarse en cosas que no son de criterio. Y la discrepancia de criterio va a ser siempre parte del fútbol, y yo creo que es lo que también mantiene esta actividad en forma tan popular. Uno lo ven de una manera, otros lo ven de otra. Así que esa diferencia de criterio va a seguir existiendo siempre. Es imposible llevar a un nivel cero de errores para los árbitros, con muy complicado por la velocidad que se juega, porque los jugadores también están permanentemente buscando sacar partido de alguna situación puntual. Así que por lo menos desde el punto de vista personal no tengo reclamo contra los árbitros. Y mire que somos el equipo que más expulsados tenemos y que menos faltas hacemos, pero vuelvo a insistir, no, salvo en alguna manera, en algún hecho puntual que haya sido algo que realmente desequilibra un partido, puede ser, pero creo que no es el caso.
Esto lo dice Manuel Pellegrini, el entrenador del Real Betis Balompié. Fuera excusas arbitrales, fuera hablar de árbitros, hablen de fútbol, concentren la energía en qué puede mejorar este equipo. Y los árbitros, como es habitual, habrá situaciones, y las ha habido ya esta temporada y las hemos ido contando, donde el Betis se ha visto beneficiado arbitralmente de algún partido, de alguna acción, y también alguna acción puntual, pues claro que le han perjudicado. Pero que eso ocurre cuando había VAR, cuando no hay VAR, y yo tengo la impresión, y escucho tu reflexión también, Andrés, y la de Víctor Fernández, al que incorporo también, lógicamente, a este debate, que Pellegrini se ha dado cuenta que el miércoles, entre unos y otros, le hicieron cometer un error, yendo públicamente, un hombre con un discurso siempre, que suele ser un discurso muy medido, y metió la pata con esa frase de los 20 metros en la falta, y ha dicho, señores, vamos a templarlo un poquito, vamos a dejar de calentar este ambiente, esta atmósfera arbitral que parecía ya olvidada en el Betis, y vamos a centrarnos en lo futbolístico. ¿A ti qué te ha parecido esta reflexión, Andrés?
Bueno, pues me parece extraordinaria la reflexión de Pellegrini, huyendo de excusas, que yo repito que a lo mejor ahora con su discurso deportivo no estoy muy de acuerdo, pero esta reflexión es extraordinaria. El entrenador huye de excusas, de ese entorno dañino que siempre busca, bueno, pues causas extradeportivas y de persecuciones al Betis para justificar cada vez que se pierde un partido hay un valle, ¿no?, en el rendimiento del equipo. Hay dos detalles muy interesantes. Oliva, primero, yo creo que es un mensaje a los que lo calientan algunas veces, sí, porque ya van dos veces en los que Pellegrini está desautorizando a la gente que el otro día le puso la cabeza como un bombo. Así que yo ya creo que a partir de ahora en ese banquillo va a haber poca gente que quiera calentar al entrenador con el tema de los árbitros. Y después también, oye, lo importante no es que lo diga, es el día que lo dice, Oliva. Lo dice después de un partido ante el Barcelona, en el que las redes sociales de Béticos se han inundado diciendo que le han robado prácticamente al Betis, sí, que no se le respeta, que es una vergüenza. Pues sale el entrenador y dice que él no tiene ningún tipo de problema con el árbitro. Entre el momento que elige para decirlo y el mensaje que le lanza también a su entorno más cercano, yo creo que estamos ante una rueda de prensa pues muy interesante de él, ¿no?
Claro, él se da cuenta de que mete la pata y dice, voy a aprovechar hoy también la rueda de prensa, y que ha habido una pregunta, lógicamente, para, oye, lanzar un mensaje a los árbitros también de que, oye, se pueden equivocar y tal, y que él se equivocó el miércoles y que aquí no hay que mirar directamente hacia los árbitros. Víctor, ¿alguna reflexión al respecto de este asunto arbitral? El que lo dice, insisto, se llama Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié. Digo esto para que algunos, incluso gente que está dentro del club, en ese entorno del propio Pellegrini o gente cercana del club, no calienten al ingeniero, sobre todo cuando realmente, cuando realmente encima nos llevan razón y le hacen meter la pata. ¿Víctor?
Pero Oliva, nosotros creo que tenemos que hacer nuestro trabajo hasta que nos dejen. Yo creo que algún día este mundo del periodismo desaparecerá, bueno, pues entonces que se dediquen a otra cosa, ¿no? Pero mientras nos dejen tenemos que hacer nuestro trabajo, y creo que hay que estar lejos de esta marabunta, ¿no?, de las redes sociales. Y lo había explicado muy bien. Al entrenador lo calientan, que si 20 metros, el entrenador se deja calentar, porque en el Betis hay una manía, por decirlo de alguna forma, que el Betis hay algunos que se levantan por la mañana y dice, hoy toca ganar, y si no gana, pues provoca una frustración y empiezan a buscar excusas. Y claro, calientan al entrenador. Claro, el entrenador después, cuando ha visto la jugada, que me pasó algo parecido. Yo estaba en casa y, como desgraciadamente las retransmisiones de televisión son cada día peores, porque las repeticiones o no te las echan o te las echan mal, la primera repetición es errónea. Después, cuando yo veo la jugada, digo, no, esto es una jugada que no va más.
Mira,
allá.
Yo vi las redes absolutamente inundadas en el minuto 90 fotos y fotos capturas que no sirven realmente.
No sirve.
Déjense
claro.
de hacer capturas ya.
No,
a ver, la imagen,
foto,
lo ideal es ver el fútbol al natural, es decir, tal y como se desarrolla la jugada para verla realmente. Y como mucho, una cámara lenta, pero como mucho, véanla primero a cámara normal y entenderán que ahí, evidentemente, no había motivos para ningún tipo
de la foto.
Bueno, uso, bueno, ¿no? Yo de hecho, en la transmisión, porque estaba ese debate en COPE más Sevilla, se lo comentaba Andrés Ocaña por WhatsApp, vía WhatsApp, le decía, oye, no dejaros llevar por fotogramas, porque la imagen no es tal y como se está contando de 20 metros y estas cosas,
esto
porque
de las redes sociales
no era así,
de verdad, es que esto pero claro, los profesionales y ese entornito que existe muchas veces en los clubes, en este caso ese entornito que calienta, pero claro, el entrenador no se puede, el entrenador habrá tomado buena nota ya,
seguro,
¿no? y habrá dicho tengo que tener cuidado con los que me susurran al lado porque me han calentado y he metido la pata, claro, pero
bueno, más de uno está con las orejas tiesas hoy, Víctor. Ya te digo yo que más de uno no le dice más a Pellegrini nada del árbitro ni se mete más en la película. Y después voy a decir otra cosa, que va en contra de nuestra profesión que tanto amamos y queremos, pero y después el periodismo entra al juego. El periodismo se ha llevado escribiendo del trato que le dan al Betis, los medios...
Perdona, Andrés, el periodismo...
Hay periodistas que no quieren disgustar al aficionado quieren hacerle ver la realidad.
Allá cada uno con el tipo de periodismo que quiere hacer. Si quiere hacer un periodismo de ese tipo para no molestar, para no incordiar y para siempre ir de la mano de los que mandan o prácticamente ir... un poco, bueno, que cada uno haga lo que quiera y si no quiere molestar a los que mandan, en fin, pero nuestra obligación, como decía Víctor, ¿no? Bueno, mientras nos dejen, intentar contar las cosas, ¿no?
Pero además, recalco una cosa, Víctor, Andrés,
pero que si la jugada hubiera sido al revés, la analizamos igual, es decir, cámbienle la camiseta, véanla así también, vean la jugada con las camisetas cambiadas y entenderán que esto del fútbol no se puede ver siempre con el prisma de la camiseta, porque creo que se confunde.
Claro,
rematamos este tema que quiero avanzar.
Sí, no, es que este asunto pasa que es un debate más profundo y no quiero... es que en el mundo del fútbol, periodistas y árbitros crucificados diariamente, ¿no? Diariamente, pues mire usted, cuando uno va al médico dice el médico, mire usted, tiene usted este problema aquí, ¿no? Si yo, no, usted no sabe de nada. Ah, bueno, pues no vaya usted al médico, ¿no?
¿Sabéis qué pasa en el fútbol?
Claro, pues no escuche usted la liga.
Andrés, baja un poquito que el sonido satura la antena, baja un poquito.
Te iba a decir, Oliva, que hasta tal punto llega esa crucifixión a la que se refiere Víctor del periodista y demás, que el periodista acaba por intentar no disgustar a la gente, ¿no? Y mire usted, pues no se puede hacer eso. Lo que ocurrió el otro día fue una jugada normal de fútbol absolutamente bien arbitrada por De Burgos Bengochea, hasta el punto de que el entrenador del Betis ha tenido que dar marcha atrás dos veces para no culpar al árbitro por la derrota del equipo.
Vamos avanzando. Soluciones... Hablamos de lo futbolístico también, que creo que es donde hay que poner el foco para que el Betis en esta segunda parte de la temporada incluso mejore una primera vuelta que ha sido buena, con esa sexta plaza, 31 puntos, muy cercana a la puntuación del año pasado, para mantener bien la posición europea en Liga y también para cuando llegue la Europa League dentro de aproximadamente un mes para el Betis, porque no va a jugar esta ronda previa, que sí lo hará el Sevilla, el equipo suba el nivel, sobre todo ofensivo. Este es el análisis interesante por un instante, Ricard, que sé que Pellegrini quiere explicárselo a los oyentes de COPE más Sevilla, pero lo explico rápidamente. Le preguntan, contextualizo la pregunta, le preguntan por la mejoría que la hay defensivamente del equipo y los problemas de ataque y el nivel de algunos jugadores de la parte de arriba que no es el mismo que la temporada pasada. Interesante reflexión también.
Bueno, primero en cuanto a la primera pregunta, por supuesto que como equipo se nos ha complicado un poco la parte ofensiva. Primero por la importante cantidad de faltas que hacen los equipos que juegan en contra nuestra, por eso digo, somos el equipo que más faltas recibimos, cortan muchísimas jugadas en mitad del campo. El otro día contra Getafe, creo que fueron 25 faltas, de las cuales 21 debe haber sido cuando nos pasábamos al campo de Getafe. Así que hay que seguir teniendo más movilidad, hay que tratar de hacer circular el balón con mayor velocidad, tratar de producir mayor cantidad de ocasiones de peligro dentro del área contraria, y en eso es lo que estamos trabajando día a día. Los nombres propios, yo en eso soy muy claro con el plantel también. Hemos mejorado muchísimo defensivamente porque estamos todos participando defensivamente en forma muy intensa, sin variar nuestro sistema de juego y siendo un equipo ofensivo. Y hemos bajado la cantidad de goles porque todos tenemos responsabilidad en salir bien con el balón jugado, no perder tantos pases. Así que nombres propios no los califico yo para buscar un déficit determinado sobre un equipo.
Pues creo que está muy bien explicado, ¿no? O sea, el Betis es verdad que defensivamente todo el mundo trabaja mucho más y que el equipo es más sólido, pero a cambio el equipo ha perdido esa brillantez que tenía y ese juego ofensivo que tenía con un caudal mucho mayor, la pasada temporada. Y por ahí tiene que pasar esa mejoría, Andrés. Es que creo que está muy bien explicado por el entrenador.
Pasa que yo no comparto, digamos, el leitmotiv de la reflexión de Pellegrini. Ajá. Lo que ha dicho es una evidencia, ¿no? El equipo ataca peor, el equipo defiende mejor. Lo que pasa es que él dice que el equipo ataca peor porque los jugadores tienen más responsabilidades defensivas y se ha conseguido pues parar esa sangría de goles, o el número de goles, no la sangría que recibía, y yo creo que es al revés. Yo creo que el equipo está defendiendo más porque ataca peor. Yo lo que creo que es que como el equipo no tiene la frescura arriba, ahora le faltan jugadores, el nivel de futbolistas como Canales ha bajado una barbaridad, Borja ha bajado, Juanmi no ha estado, ¿qué te voy a decir de Fekir, que se ha perdido 7 partidos de liga, Oliva? Pues que el equipo se ha visto obligado a retrasar su posición en el campo, ha bajado 20 metros en el campo y se ha apretado los machos, pero yo no creo que sea una consecuencia el atacar peor de defender muy bien, sino que como se está atacando mucho peor, el equipo se ha tenido que tapar. Es lo único que digo, pero lo que sí me parece muy interesante, Oliva, es que el entrenador lo reconozca, porque le ha costado,
Sí.
A Pellegrini le ha costado durante tramos del campeonato reconocer que se juega peor, que se juega otra cosa, y por lo menos ahora el entrenador dice que está buscando soluciones, ¿no? Es algo interesante.
Remato con la última pregunta interesante que creo que le han hecho ya a Pellegrini. Todas son siempre interesantes, todos los compañeros, ¿no? Pero siempre hay que destacar dos o tres, ¿no? Entre ellas, esta que le hacen sobre William Carballo. Ya lo decíamos al principio, se ha llevado un palito el jugador y todos aquellos que son expulsados por situaciones que son evidentemente evitables.
Bueno, lo de William Carballo fue lamentable, como ha sido todas las expulsiones que hemos tenido. Vuelvo a reiterar, somos el equipo con más expulsiones que en la liga, muchas por distintas situaciones que se podrán analizar o no analizar. Partido terminado, William, como todo ser humano, a lo mejor cometió un error, no se logró controlar. Lo de Borja no lo sé, porque la verdad es que no sabía nada del tema ese, ni los gestos que haya hecho, pero toda expulsión normalmente es el jugador responsable, salvo que hay una expulsión injusta, pero ya tiene los dos partidos de suspensión y te vamos a ver cómo lo sublima.
Bueno, pues ya lo saben la noticia, dos partidos para Carballo y evidentemente el entrador que señala al futbolista como único responsable de lo ocurrido. Hay lista de convocados, por cierto, ya del Betis para el partido de mañana ante el Celta. Era previsible que estuviera ya Ayoce con el dorsal número 21. Y está también Fekir, ha contado Caña al principio del programa, que veremos si para jugar como titular. Y también Paul, desaparecido Paul el día antes del partido ante el Barça, que tuvo un pie y medio fuera del club, pero del que ha dicho que sigue contando con él. ¿Algún apunte más rápidamente que voy contra el Lobo, Andrés?
Nada, Oliva, que da gusto, ¿no? Que diga el entrenador a un jugador de su equipo que no se supo controlar, que cometió un error y que normalmente cada vez que expulsan a un futbolista es culpa del jugador. Da gusto sentarse en una rueda de prensa y poder hablar de fútbol de forma seria con un profesional.
Gracias, Andrés. Mañana te escucho en Cope Más Sevilla desde las 8:30 con este interesante Betis Celta. Un abrazo.
Un abrazo, Oliva.
Vamos a ir a Sampaoli enseguida y al partido del domingo entre el Sevilla y el Barça, pero mañana, como saben, tenemos partido en el Estadio Benito Villamarín. Lo tienen la transmisión a nivel local y también a nivel nacional de este partido entre el Betis y el Celta, con arbitraje del Cerro Grande, del madrileño, con Estrada Fernández, el colegiado catalán, en la Sala Bor. Y evidentemente ya saben que para ir al Villamarín, hay una cosa que es extraordinaria, pero absolutamente extraordinaria, que es City Trasteros, que tiene todas las soluciones. ¿Qué te parece tener una plaza de garaje junto al Gol Norte del Benito Villamarín? Consigue por mucho menos de lo que te imaginas una plaza para aparcar tu coche justo donde necesitas, en pleno barrio de Heliópolis, junto al campo del Betis y con preinstalación para cargador eléctrico. Y no solo tienes esa opción, ¿eh? También tienes plazas de moto o un trastero por menos de lo que piensas en City Trasteros. Más información en citytrasteros.com. 1:41 a San Paoli.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Marpe Dental, centro de odontología avanzada de referencia en Sevilla, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Unimos innovación y tecnología de vanguardia a más de 15 años de experiencia. En Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad y te ofrecemos una especial atención para que aquí te sientas en familia. Visítanos en Fernando IV 27, Los Remedios, marpedental.com.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
1:43 en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Sigue Víctor Fernández, que ha estado presente en la comparecencia de prensa de Jorge Sampaoli. ¿Cómo estaba hoy el técnico del Sevilla? ¿Qué tal te lo has encontrado en esa relación ya de cercanía que tienes con él?
Bien. El profesor creo que mantiene un tono bastante estable, ¿no?
Tiene un asesor de prensa también, ¿no? Tengo entendido,
sí, claro.
¿No?
Tiene un asesor
propio,
de prensa.
Propio. Sí. Bueno, margen del gabinete de comunicación del Sevilla, que está evidentemente cerca de él, ¿no?
Cerca de él y exactamente. Pero claro, visto lo visto con el tema yo de Pellegrini, claro, entiendo que algunos entrenadores ya lleven a sus jefes de prensa, que esto no tiene que ver con la gente que trabaja en el Sevilla ni en el Betis, en fin, no quiero entrar en esa polémica, pero claro, si claro, es que es muy importante, ¿no? Es que la metedura de pata de Pellegrini, por eso al hilo vienen con jefes de prensa los entrenadores de alguien de máxima confianza, ¿no? Porque claro, si te susurran al oído una cosa y haces el ridículo entrenador del Betis a nivel nacional, pues claro, puede llegar un día que diga: Aquí os presento mi nuevo jefe de prensa, ¿no?
Bueno, vamos a lo que ha dicho Sampaoli. Por ejemplo, le has preguntado directamente por el mercado de Monchi, por el mercado de fichajes, lo que ha venido y su opinión. No se pierdan, porque hay comparación de los jugadores en este mercado con una lata de tomate y hay referencia a un cantante de rock, Sampaoli.
Porque yo creo que el jugador en estos tiempos de mercado es lo mismo que una lata de tomate. Para mí, o sea, se lo utiliza de una forma en la cual pierde la humanidad y la productividad de un ser humano que desarrolla una actividad como el fútbol. Entonces, a veces se manejan valores estrepitosos y a los 6 meses son prestados por nada. Yo creo que inclusive pondría como ejemplo Lucas Ocampos o Ryan Hill, que volvieron a un lugar para ser felices, o sea, para intentar ser felices, más allá de que tuvieron una transferencia exitosa en un determinado momento, el grado de infelicidad es muy alto para aquel jugador que es manejado por gente que realmente quiere sacar provecho de esa situación. Entonces, si hay una frase de un cantante de rock argentino que dice disfrutar de los placeres que nos quedan sin dañar, es lo que sucede con el futbolista, que lo único que le queda es intentar ser feliz jugando la pelota, y es que se lo están sacando todo el tiempo porque son manejados como un producto.
Me refería a cómo el equipo, cómo le ha quedado para su...
Cómo está, o sea, quedó con la ilusión de que los jugadores que llegaron se acoplen rápido, y que todo eso suceda de manera armoniosa y que nos permita ganar partidos.
¿Te ha sorprendido tanto la respuesta de la lata de tomate y el cantante de rock y le has dicho, pero y la plantilla, ¿no?
Claro, claro.
Y la plantilla, ¿no?
Claro,
concretice usted, ¿no? Concrete un poquito más la respuesta, ¿no?
Claro, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta escuchar a Sampaoli porque hace unas valoraciones de la vida, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? Para no aburrirme, me gusta. Pero claro, que le quería concretar. En fin,
¿Y tú crees que ha quedado satisfecho?
No ha querido entrar. Es evidente, ¿no? Con mucha educación.
A lo mejor le han faltado piezas, ¿no?
Y con mucha habilidad, sí. Pues ha dicho, el equipo está como está, ¿no? Está como está.
Sí, es una manera de decir, no sí. Es lo que yo hubiera querido, claro, pero pues, esto es lo que me han dado.
Hombre, exactamente. Es que esto no, claro, es evidente, ¿no? Es que ya lo hemos dicho, ¿no? Es que esto, se habló de una reforma, darle la vuelta al calcetín, de unas medidas trascendentales, y bueno, pues ha venido lo que ha venido. Que mejora lo que hay, sí, pero que lo que había era cero. O sea, que mejora a Dolber, porque claro, a Dolber lo puedes mejorar tú con una gorra y una gafa, Oliva. Claro, lo siento, ¿no?, que me exprese de esa forma, pero claro, que Brian Hill va a mejorar a Januzaj. Claro, si es que Januzaj ni jugaba. Entonces, yo creo que no ha querido entrar. Creo que él tiene una reflexión y tiene unas conclusiones y, lógicamente, lo hará de puertas para adentro. Además, ha sido muy claro cuando se le ha preguntado por Europa. Si te parece, lo escuchamos, ¿no?
Sí, es interesante cuando le han preguntado si realmente está a 10 puntos, ¿eh?
Las famosas campanas al vuelo, ¿no?
Sí. No hay campanas, ¿eh?
Pues escuchen.
Bueno, con respecto a la lista, fue incómodo el hecho de que se quede Pap afuera de la lista, porque nosotros teníamos... Claro, entró Oliver porque necesitábamos 4 españoles y porque también por merecimiento propio. Pero bueno, lamentablemente con esta llegada y salida generaron la imposibilidad de anotarlo a todos y tuvimos que ir anotando por jugadores por su llegada. Pap sería un jugador muy importante en Europa, seguro. Seguro, pues ya conoce el torneo porque es un jugador que a nosotros no hace mucho falta, pero bueno, lamentablemente no se pudo inscribir.
Bueno, este es el sonido en el que hacía referencia al cambio de las listas. Vamos a ver, es que no hay más. Es que hay tres cambios, ha entrado Oliver Torres, porque claro, es que Oliver Torres, lo ha dicho él, que por convencimiento tenía que entrar en la lista de convocados, ha entrado Badé, Estado Campos, claro, es que se tiene que quedar alguno fuera, es que en Europa tú no puedes cambiar todo el equipo, y se queda fuera pues el centrocampista que creo que es el más cortito, entre comillas, sinceramente, creo que de este centrocampista, sí. Pues no sé, lo tengo que ver, ¿no? Sí. No me parece que vaya a poner boca abajo el Sánchez Pizjuán. Creo que viene a darle un respiro a Gudel y a Fernando, me da a mí la sensación, ¿no?
Ha explicado la lista UEFA que él, por ejemplo, piensa que hubiera sido un jugador dominante, un buen jugador Pape Gueye para Europa, ha llegado a decir Sampaoli, claro, lo acabamos de escuchar, pero como
su sitio al jugador, ¿no?
Exactamente, habíamos mezclado lista de UEFA con Europa, por cerrar este asunto, lo de Europa viene aquí a continuación, Sampaoli. Es.
No, todavía creo que tenemos que dar un pasito más, necesitamos más decisión para dar un paso siguiente grupalmente, mucho más acciones, mucho más, tenemos que alcanzar un nivel superior al actual para lo que usted comenta. Es muy difícil que suceda algo tan lejano ahora, porque necesitamos consolidar decisiones y evoluciones ofensivas con mucho más volumen.
Yo es que creo que la pelea de Europa, claro, me da la sensación que el Sevilla no está esta temporada, salvo que el equipo empiece ahora a dar un nivel, los jugadores que ya están y los que vengan, que le sumen mucho y que entre una buena dinámica de resultados, pero me parece muy lejana esa realidad, ¿no? A la actual, ¿no? Y es que si el domingo, que es lo normal, el Sevilla pierde en el Camp Nou, el descenso que lo tiene, lo sigue teniendo a dos puntos, que es el Cádiz, pues va a estar ahí metido una semana más, otra semana más, que no es tan fácil salir simplemente del descenso con tres partidos, ¿no? En la situación que estaba el Sevilla.
Creo que no lo dice en su beneficio, que lo dice por convencimiento. En su beneficio lo digo porque creo que sería muy injusto pedirle al entrenador, a este entrenador, que coja un equipo que estaba muerto. Pero muerto, porque Lopetegui lo tenía muerto.
Se te está escuchando hasta con eco en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Te van a escuchar arriba.
Nadie. Es que estoy solo.
Bueno, pero Monchi puede estar arriba, a lo mejor, ¿no? San Paoli, ¿no? Te pueden escuchar, ¿no?
No, bueno, no. Hay muchas. Sí, es que estoy solo en la sala. En la
ya,
sala
ya, por eso se escucha.
Se han ido los chavales del. Claro, hay que meterle aquí unos muebles, sí, para evitar el eco. Es injusto pedirle a un entrenador que un equipo que estaba muerto. Claro, dirá al entrenador, vamos a parar esto, ¿no? Y creo que es injusto, ¿no? Es injusto pedirle que este equipo esté peleando por Europa, ¿no? Claro, ¿la realidad cuál es? Pues la realidad es esta. Otra vez no voy a hablar del presupuesto, de que esto se ha hecho muy mal, de que el equipo no está acorde con el presupuesto, eso ya lo sabemos, pero la realidad es otra, y la realidad es la que comenta San Paoli, Oliva, que es que este equipo, espérense ustedes, ¿no? Espérense ustedes, y además es muy injusto, ¿no? Pedirle a este entrenador que lleve al equipo a Europa, ¿no?
Sí, de hecho, hay un momento de la rueda de prensa que dice esto sobre el descenso, cuando habla de realismo, Ricard Martí, y habla de nuevo de la situación, ¿no? Pone los pies en el suelo.
Seguimos luchando en esa zona baja con un montón de equipos, esa es la realidad, más allá de que momentáneamente hayamos salido, pero yo siento que en dos partidos, si te va mal, volvés a estar en el mismo lugar. Estamos en el mismo lugar, en realidad, sinceramente. Y es que tenemos que intentar ser sinceros con esa realidad y tratar de salir lo más rápido posible. Cualquier punto o cualquier situación que nos ayude a eso, más de todo contra estos rivales, bienvenido sea.
Este hombre ha venido a sacar rendimiento de un equipo que está muy mal hecho y de momento lo está consiguiendo poco a poco, y creo que pedirle mucho más ahora mismo es absolutamente irrealista. ¿Cuántos años lleva el Sevilla sin ganar en el Camp Nou, Víctor?
¿20?
¿Siguen siendo 20 o ya serán algunos más, no?
Bueno,
no hace mucho escuché 20.
Para
no sé.
Mí, yo creía que eran 58, pero me han dicho esta mañana que era 20.
20 años, ¿no?
El Sevilla de Toalí en el año 2000, en el año 2002.
2002, sí, sí. 20 años, correcto.
Claro, si tú le pides ya a San Paolo que con un equipo que se iba de cabeza a segunda división, que gane también el Camp Nou, entonces al profesor San Paolo hay que prepararle una marcha, y tú, profesor San Paolo, y que suene esta Semana Santa, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no?
Le han preguntado por los años sin ganar también a San Paolo, ¿no?
Vamos a escucharlo, José Manuel.
Sí, sí, vamos.
Escucharlo.
Significa que en el fútbol hay una gran diferencia presupuestal. Significa que es un estadio donde en la época de esos 20 años, muchos años jugó Messi ahí, y eso lo hace aún más grande a ese escudo, y muy difícil ganar ahí. Pero bueno, ojalá que tengamos la posibilidad de competir. Nosotros en el fútbol se manejan dos ítems, la ilusión, pero a la vez el miedo. O sea, la ilusión de jugar ahí, de intentar cambiar la historia de alguna forma, y el miedo de competir en ese lugar, por lo que genera lo que usted comenta. Entonces hay que generar que entre la ilusión y el miedo un punto intermedio que nos genere la posibilidad de competir.
Sí.
De competir 90 minutos contra un equipo que juega muy bien y que tiene muy claro lo que hace.
Esto último que dices es verdad, que en este tipo de partidos se mezcla la ilusión por hacer algo, el miedo, lo que pasa en el Sevilla. Unos años es el miedo, otros años que casi ni comparece en estos grandes estadios, ¿no? Es lo que le ha venido ocurriendo. Fíjate si hace tiempo ya que Ricard Martí, nuestro querido ingeniero técnico, que hace que todo esto suene así de bien, vivía todavía en Barcelona. cuando ganó el Sevilla en el Camp Nou.
Exactamente, Mariano Ramón Tuelli, exactamente.
Sí, sí, sí. Y allí vivía todavía el querido Ricardo Martí.
¿Sí? Muy interesante el profesor, me gusta, viene uno a aprender. Sí, sí, viene uno a aprender de don Jorge.
Por
y además, sí, remato Oliva, porque no es demagogo. Usted que, claro, que, y buscando la respuesta esta de Setién, ¿no? De que la vida tiene que pasar por el juego bonito. Dice, no, mire usted, aquí hay que ganar. Que hay que ganar. Y después le preguntan por Dembélé, que esa también es de los hombres de fútbol, ¿no? Yo quiero que jueguen los mejores. Mire usted no está bien de la cabeza, ¿no? Será lógico que si los mejores no juegan, será mejor para usted. Pues ha dicho, yo prefiero que Dembélé no juegue, ¿no? Pues, o sea, cosas normales, ¿no? Cosas normales que dice Sampaoli, ¿no?
Dice, ayer, en el programa de ayer, que estuviste ausente... porque evidentemente hay que reordenar las ideas, descansar, porque el fin de semana no se para, viernes, sábado, domingo no paramos. Ayer en tu día de asueto, les pregunté a los queridos compañeros por el porcentaje de que el Sevilla pueda puntuar en el Camp Nou. Los porcentajes fueron...
¿Puntuar o ganar?
Puntuar. 7,5% le dio... 7,5, le dio Escalera. Y cree que podía ser incluso un poquito excesivo.
7,5%.
Sí, un 20%, un 20% Ocaña, y yo me quedé en la mitad, en un 12-13% de posibilidades de que pueda empatar. ¿Tu porcentaje cuál es?
1%.
Pues ya ha subido. Otros años era cero.
Cero, sí. Sí, pero
es que creo... los últimos años siempre has dicho 0%
cero,
de que...
cero,
pero
cero.
Sin embargo ha subido a un 1,
sí,
¿eh?
Sí, sí, porque uno viene aquí a escuchar al profesor y la magia del profesor lo envuelve, lo engaña, ¿no? Digo, a ver si el profesor va a sacar la varita mágica allí y va a hacer algo. Yo creo que cero, ¿no? Yo creo que cero. Pero, no sé, a ver si profesor allí, no sé, en el momento, no, veo a este hombre, ¿no? ¿Le voy a dar un 1? Permíteme que le dé un 1.
Sí, un 1 que tiene su peso, ¿eh? Un 1% hombre, de un posibilidades. Un
1% para mí es la mejor nota, la previa que yo le he dado al Sevilla en los últimos 15 años, en los partidos en el Camp Nou y en el Bernabéu.
Sí, porque siempre era cero.
Cero.
Recuerdo los
cero. Yo creo que cero realmente,
cero.
Pero claro, se pone uno escucha a Sampaoli y lo abduce.
Estás ahí en la Ciudad Deportiva todavía, acabas de tener a Sampaoli delante, bueno, y te ha salido ese 1%.
Sí.
¿Está preparando algo? ¿Qué equipo crees que puede poner el domingo?
El equipo te lo voy a decir yo ahora mismo.
Venga, pues adelante. Pero dame 11 y aclárame una cosa rápida, por favor.
Rápidamente. Bono, ¿sí? Montiel Acuña, Badé, Gudel, Requi, Fernando Jordán, Rakiti, Lamela, Ocampo, Nesiri. Es el equipo.
No juega Suso, ¿no? Va a meter gente rápida, ¿no?
Yo creo que Suso no juega. Sí. Suso, Brian Hill, creo que no, pero bueno.
Sí, los tres que metería arriba sería gente rápida. Tendría más sentido, ¿no? Que tener a Suso corriendo, corriendo detrás de los centrocampistas, ¿no?
El profesor sabrá.
Del Barça.
Quiero aclarar una cosa.
Momento aclaraciones. 1:58 minutos es un buzón de aclaraciones que vamos a abrir los viernes.
Con respecto a lo que he dicho antes de la prensa, bajo ningún concepto me refería yo a los compañeros de la prensa del Betis, ¿no? Mercedes Torrecilla es un trabajo enorme. Me refiero que como hay tanta gente en los entornos de los clubes que susurran de forma lamentable, pues hay muchos entrenadores que ya viajan con alguien que les filtra todas estas cosas, ¿no? A eso me refiero. No me refería en ningún momento al asunto de los compañeros ni del Sevilla ni del Betis, ¿no? Creo que es claro, ¿no? El que no quiera enterarse o entender lo que yo he dicho, pues mire usted, coja un libro y que lea.
Perfecto. Pues aclarado queda el asunto. Mañana el partido, el domingo, el partido 9 de la noche, lo pita Sánchez Martínez. ¿Te suena de algo? ¿Sabes quién es?
Yo los árbitros
Manolete,
no me conozco. Ninguno.
Manolete sí lo conoces,
Manolete,
¿no?
Sí.
Pues
sí
por Manolete sí lo conoces, ¿no?
Por Manolete sí. Pues no conozco a ninguno.
Sánchez Martínez dirige el partido del domingo. González es el hombre que va a estar en el VAR. Por tanto, el partido domingo 9 de la noche, tenemos un fin de semana por delante realmente muy entretenido. Querido Víctor, muy entretenido. Mañana fútbol, pasado fútbol, esto no para. Y cualquier novedad se la vamos a contar a las 3:25, 8:30 con Manolo Lama y 11:30 esta noche también en el partidazo con Joseba. ¿Tienes algo preparado para esta noche?
No, que del tema de Monchi yo no tengo nada que decir. Esto de las redes sociales y demás. Lo digo porque alguien puede estar esperando, ¿no? Pero,
sí,
no
sé, es que creo que eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pulsar un like.
Yo he tenido que preguntar esta mañana que eso de me gusta, ¿qué es lo que es? ¿No? Y me han estado explicando, ¿no? Que yo sé, ¿no?
Las noticias. Vamos a las noticias. Adiós.